Muy buenas tardes, aquí desde el corazón de Hortaleza. Estamos en Los Profesionales, como todos los viernes, a las 7 de la tarde en Radio Enlace, en el 107.5 de la FM. El programa que habla de fricadas, de subcultura, de cosas raras que nos gustan a ti y a mí. Hoy yo, el señor Big Man Quique, de momento solo a los controles, a la espera del pequeño Jos, que aparezca probablemente en un estado lamentable, ya que tenía una cena, una comida de trabajo, y el guapo Ángel, que ha sido baja hoy. Así que, de momento, defiendo yo el fuerte. ¿Qué es lo que va a sonar de banda sonora en el programa de hoy? Pues vamos a poner un poco de música jamaicana, pero de nacionalidad española. Se trata de una de las mejores bandas de la escena de la música de raíz jamaicana, que son los Oldians, y vamos a escuchar su trabajo del año pasado, del 2016, que se llama Out of the Blue. Así que ahí están los Oldians. ¿De qué vamos a hablar en el programa de hoy? Pues vamos a hablar de un tema que nos gusta mucho, que es la relación entre la industria del juguete y los cómics o las series, ¿no? Porque a lo largo de la historia ha habido un montón de casos en los que se han creado productos bastante interesantes en cuanto a cómics, a series de animación y tal, basadas en juguetes. O sea, puro y duro, como estrategia de marketing para sacar pasta, ¿no? Para sacar viruta y amortizar la inversión que han hecho en sacar los jugueticos y que los niños se compren más jugueticos. Y que de vez en cuando, bueno, la mayoría de las veces, luego les salen cosas que trascienden al propio juguete y que están muy bien hechas y que molan bastante. Así que muchas veces, muchos de nosotros hemos llegado, siendo pequeños, igual primero a los juguetes y luego a sus representaciones, pero en otros casos hemos llegado directamente a los cómics o a las series, porque igual esos juguetes no estaban accesibles en España, ¿no? Ha habido casos para todos los gustos. La verdad es que es una historia que continuamente se repite, y hoy en estos tiempos del marketing global, en el que te intentan hacer de todo para venderte un producto, pues cada vez más se hacen ese tipo de cosas. Pero en su momento pues fue bastante llamativo, ¿no? Y en algunos casos son personajes, series, cómics que han pasado a la historia. Y con este fondo de los Oldians, ¿cuál es el primero de las series, cómics, etcétera, juguetes que vamos a tratar? Seguro que os suena. Pues sí, oiga, se trata de los Transformers, y acaba de entrar en el estudio uno de los Decepticons más peligrosos de este país. ¿Cómo estás, pequeño Jos?
Malditos Transformers, no saldréis con la vuestra esta vez. Estoy muy bien. Por otra parte, estoy muy bien, sí.
Ya he anticipado a la audiencia que probablemente vendrías perjudicado, pero...
No, vengo muy contento y muy alegre.
Por eso.
Perjudicado. No puedo pronunciar casi perfectamente. De hecho, mi dicción habitualmente no es demasiado buena, así que tampoco se va a notar demasiado.
Pero tu voz es sedosa.
Eso sí, ahora más incluso.
Encima también te he dedicado a la banda sonora de este programa.
Muchas gracias. ¿Cuál es la banda sonora del programa de hoy, querido Kim?
The Oldians,
sí.
Pues con esta música de introducción de esa serie que son los Transformers, empezamos este periplo por los designios de la industria del juguete y los cómics y las series de dibujos animados, que hay muchos y muy interesantes casos. Y uno de los más conocidos quizá, y sobre todo que en nuestro país tuvo una época gloriosa, fueron los Transformers.
Sin duda alguna.
Los Transformers realmente, originalmente, eran dos líneas diferentes de juguetes que venían de Japón, que se hicieron bastante famosillas por ahí, que mezclaban los conceptos que luego se resumieron en Transformers, y a Hasbro le gustaron, entonces compró las licencias y los amalgamó un poco en una cosa y hizo los Transformers. Y se los trajo a Estados Unidos y a Occidente en general. Uh-huh. Hasbro es una de las empresas que más ha influido en todo esto que estamos hablando. Hasbro y Mattel han sido las dos que han estado continuamente generando estos productos basados en juguetes que tanto hemos disfrutado. Los Transformers comenzaron a funcionar allá por el año 83, si no me equivoco.
Son más viejos que yo.
Fíjate. No, en el año 82, de hecho.
Siguen siendo más viejos que yo.
Sí. Hubo una línea, que esa no me suena, que otra compañía juguetera japonesa, creo que se llamaban los GoBots, que al final Hasbro también la compró y la metió en el universo
Transformers.
Bueno, básicamente lo importante de todo esto es que a raíz de, para publicitar esto, Marvel sacó una serie de cómics desde el año 84, y duró desde el año 84 al año 91.
Tengo que decir que yo tengo un cómic de Transformers.
Los cómics de Transformers, la verdad es que estaban bastante bien. De hecho, hasta hace poco se estaban reeditando en tomos y creo que se estaban vendiendo bastante, bastante bien.
Pues sí, yo tengo que decir que tengo, no recuerdo cuál es, pero tengo un número de alguna de las colecciones de Transformers. El logotipo era la cara de los Transformers en donde venía el precio, el este de Marvel y tal, que no sé si sigue haciendo, pero antiguamente siempre tenía como su especie de etiquetita.
La pastilla, eso es lo que se llamaba la pastilla.
La pastilla.
Que estaba arriba a la izquierda, ¿no? Que había una pequeña ilustración del personaje que...
Así es.
Protagonista, y debajo era el número de... del cómic, la fecha
y el precio que costaba el cómic. Pues ahí tengo una con la cara de los Transformers. De
la pastilla no sé si sigue haciendo así, pero vamos, sí que es una de las cosas míticas. Sobre todo puedes descubrir más o menos de qué época es un cómic de Marvel por el tipo de pastilla,
que utiliza.
Pues los cómics, como dijimos, durarían desde el año 1984 a 1991, o sea que no está nada mal, una serie bastante longeva. Una serie que, como casi todas las series de Marvel, en principio lo intentaron mezclar con el... O sea, siempre una constante de Marvel ha sido que cuando lanzaban una serie nueva, en el segundo número aparecía Spider-Man y en el tercer número pues solía aparecer o el Capitán América o Hulk o algún peso pesado así.
That's chips. Como dirían los ingleses, that's chips. Eso es barato. Eso es fácil.
Sí, pero bueno, muy fácil. Se trata un poco de potenciar el personaje. En el caso de los Transformers, lo hicieron así también. Los primeros números formaba parte más del universo Marvel, luego lo dejaron aparte y generaron una especie de universo propio de los Transformers, que en el que también involucraron a los G.I. Joes. De hecho hay un crossover Transformers, hay varios crossovers Transformers G.I. Joes que están bastante bien. De hecho, como era muy seguido de G.I. Joe, esos los tengo. La primera serie de cómic también estaría de la mano de la primera serie de animación. La primera serie de animación realizada por Toei, Acom y Tokyo Movie Shinsha, fue una de las series también más conocidas.
Los grandísimos estudios de
Toei Animation
de Japón, que de los cuales hablamos cuando hablamos de las series de animación de los 60, hace bastante poquito.
Y la serie original de Transformers es lo que se considera, porque también dentro de Transformers hay como diferentes épocas, diferentes realidades incluso, ¿no? Porque el universo de Transformers se va complicando cada vez más. Y la serie mítica, con la que yo creo que nosotros desayunábamos casi todos los días para antes de ir al colegio, que era lo que tenía de bueno ir al colegio, ver los Transformers por la mañana, era lo que se llama la generación 1, la generación clásica, pues con la historia clásica de Optimus Prime, Megatron, todo este tipo de cosas, ¿no? Esta generación 1, los dibujos animados duraron entre el 84 y el 93. Y realmente todo lo que es la historia de los Transformers realmente no existía hasta que no se crearon la serie y los cómics. Uh-huh. O sea, todo el trasfondo del universo como tal, Transformers, realmente lo crearon los cómics. De hecho, quien creó la línea general del universo Transformers fueron Jim Shooter, que luego hablaremos más tarde de él también, uno de los editores, guionista mediocre y editor en jefe en la época gloriosa de Marvel, en los 80, y Dennis O'Neill, un gran guionista de la historia del cómic, creador de alguna de las épocas más gloriosas de Batman en los años 70, por ejemplo, ¿no? Y de hecho fue Dennis O'Neill quien inventó el nombre de Optimus Prime, antes, curiosamente. En esta primera generación pues se crea toda la historia de cómo, de la lucha histórica de Optimus, de, o sea, de los Autobots y los Decepticons, ¿no? Decepticons. Que son las dos civilizaciones de robots enfrentadas, que venían de su planeta y que traían la lucha hasta la Tierra y aquí se enfrentaban y tal, ¿no? Los Transformers, bueno, mira, aquí por ejemplo comenta que los primeros episodios de Transformers, claro, salió Spider-Man, como siempre, uh-huh, el canon en el número 2, y luego Nick Furia. Por lo menos cambio ahí. Nick Furia, pues guay, un personaje que siempre me ha gustado.
Después, sí, tú eres muy de Nick Furia.
Yo siempre he sido súper fan de Nick Furia. Y de hecho ahora están editando unos tomacos.
¿Qué te parece que Nick Furia sea negro en las películas?
A mí me parece un poco cagadón, porque lo han tenido que... O sea, a mí no me parece mal que Nick Furia sea negro en sí mismo. Pero toda la historia, o sea, si deciden que en el universo sucediera... A ver, si deciden que
el universo... A mí en general la reacción, tengo que decir que la reacción sobre la ultra reacción loca que ha habido sobre el Nick Furia negro, interpretado por el señor Samuel L. Jackson,
exactamente,
conocido por esa película que ya casi va a cumplir 25 años, llamada Pulp Fiction, me ha parecido muy racista y ultra tal. ¿Qué más da que Nick Furia sea negro o no?
Claro, o sea, lo que yo trataba de decir, que a mí me da igual que sea negro. Si decides que Nick Furia del universo cinemático es negro, es negro. El problema es que lo han metido con calzador en el universo Marvel real, uh-huh, haciendo que es un hijo secreto del Nick Furia original, que realmente es Nick Furia Jr., ¿sabes?
Ah, que es Nick Furia Jr., sí, ¿no pero entonces, Nick Furia?
No, o sea, bueno, en el teoría en las pelis sí, pero claro, como últimamente las pelis influyen mucho en los cómics, le han metido en el universo Marvel de los
hay
cómics.
Que tener que la Disney, hay que tener en cuenta que cuando la Disney lleva todo el tinglado, pues evidentemente,
sí, se nota.
Eso sí ya me parece más absurdo.
Claro, claro, eso no lo entiendo, pues que sea negro, ¿vale? Pues que han elegido que sea negro, no pasa nada. Históricamente no, ha podido luchar también en la Segunda Guerra Mundial, no es un problema.
Sí, pues tenía que sentarse en el fondo del autobús, pero
claro,
ha podido luchar.
Es absurdo. O sea, luego ya intentar remezclarlo otra vez con lo de tal y darle una justificación barata como le han dado. Yeah. Pero, en fin. Transformers, como decíamos, pues siguió evolucionando y ha habido mogollón de series de Transformers, siendo la más conocida, como decíamos, la primera generación. Pero luego ya también surgió la segunda generación y las Beast Wars, creo que se llamaban, que eran así unos... que era un rollo 3D... que los Transformers de esa generación eran más como animales monstruosos que se convertían en robots también y tal. Luego ha habido como una otra... eso sería dentro de lo que es la generación 2. Luego ha habido... las Beast Wars se llaman. Beast Wars, Beast Machines. Luego se creó una especie de realidad alternativa, que es lo que se llamó la trilogía de Unicron, formada por Transformers Armada, Transformers Energon y Transformers Cybertron, ¿vale? Que era como otra especie de realidad alternativa en la que también habían Transformers. Otra de la serie, una de las series más actuales, que es Robots in Disguise, de la cual también han empezado a hacerse cómics, que también creo que se están publicando ahora mismo. Y actualmente hay otra serie de Transformers que todavía se sigue emitiendo, que esa no la he visto, reconozco que no la he visto. Por otra parte, surgieron las películas.
Sí, surgieron las películas. Yo tengo que decir que ahí estoy completamente despistado porque no he visto ni una sola de las películas de Transformers. Quiero decir, el hecho de que un señor que generalmente era productor y que producía unas películas en general bastante malas, llamado Michael Bay, De pronto decidió que se podía ahorrar una pasta y sacar más beneficio por sus películas si además de ser el productor se convertía en el director. Le pareció una idea cojonuda a él, claro, pero pasó lo que pasó.
Ha jodido el cine de acción.
No lo sé, tengo que decir que eso, que no he visto ninguna de las películas de Transformers que ya van por un chorrón, ¿no? Creo que ahora se va a estrenar la... Ahora se va a estrenar la cuarta, ¿no?
No, ahora se va a estrenar la quinta.
Se va a estrenar la quinta, de sí, hecho. Sí. Ok.
O sea, es una serie increíblemente prolífica.
Lo es, lo es. ¿Y sigue siendo Michael Bay el director y productor del
pues
tema?
Creo que sí. O sea, yo realmente solo he visto la primera. Y tengo un infusto recuerdo de esa película. Y el resto no he podido verla. Sobre todo porque es que estéticamente... O sea, yo creo que una de las cosas buenas que tenía Transformers es que... Tú tenías tu Transformer favorito, ¿no? Porque como que te identificabas más con uno o con otro.
Fui muy de Transformers y no tengo muchos Transformers. De hecho, yo creo que casi todos los Transformers que tengo son clones chinos de los Transformers originales. Porque tengo una cosa que es una especie de barca blanca con cosas rojas que se transforma en una especie de robot con patas gordas. Y luego tengo que ese a lo mejor sí es original, pero de la serie de los que eran pequeñitos, un helicóptero. Que le das la vuelta y se transforma como una especie de bicho, supongo que sería un Decepticon, que se transforma en un robot muy macarra con un pistolón en un brazo.
Yo, curiosamente, el Transformers...
Pero no, se recuerda muchos colegas que tenían Optimus Prime y tenían, pues eso, el camionazo entero o el que se transformaba en ambulancia, ¿no? Que también era muy famoso en aquellos tiempos.
Sí, el Hijack o así creo que se llamaba.
Y, pero yo no, tenía de los pequeños dos, tres, y creo que dos eran copias, copias baratas.
Pues en cuanto a Transformers, yo curiosamente esto es de los que yo no tengo juguetes. O sea, nunca tuve juguete de Transformers, pero me flipaban las series.
Hay que decir que algún fabricante, no recuerdo ahora quién fue, sacó una especie de copia de los Transformers que fue increíble. Hay que reconocérselo.
Increíble, ble, ble.
Que fue la peña esta que sacó los números y las letras que se transformaban en robot. Molaban mucho.
Yo sí tenía uno, sí, sí.
Sí, sí, yo también tenía un par de números y alguna letra, creo. Y molaban bastante, pero hay que decir que... evidentemente es una copia de claro, los...
Y que tampoco eran, eran robots de combate, precisamente, ¿sabes?
No, no eran robots de combate, eran más robots pisapapeles. La verdad es que además el número se transformaba en el robot girando dos cosas, claro. ¿No?
Y era el típico regalinchi que te hacía tu tía, diciendo, ay, mira qué mono el numerito 5 este, tal, pero no se planteaba que tú querías un robot máquina de matar.
Ahí está, ahí está. Pero bueno, dentro de lo que cabe, yo los juntaba en mis rounds de lucha entre todos mis muñecos y bueno... Hasta las semifinales no llegaban, pero hasta los cuartos de final algunos sí llegaban.
Comentar que las películas estas, a mí lo que me ocurría era con la peli es que eso es lo que te decía, que tú en el fondo te sentías, o sea, cada personaje en los dibujos animados y en tal eran muy reconocibles, ¿no? Y tenían unas características que los hacían muy identificables por colores, por formas y hasta por manera de actuar, ¿vale? Y en cambio, en las películas, los robots son unas masas de hierros amorfas que le salen picos por todos lados, que no son reconocibles. O sea, cada vez que se enfrentan dos Transformers, no sabes quién es quién, ni quién está luchando con quién, y de hecho no eres capaz de separarlos físicamente en tu visión. O sea, yo solamente era como... Era lo mismo que ver un vídeo de una chatarrería en la que están comprimiendo hierros. ¿Sabes? Pues era eso. Entonces la película no tenía ningún argumento, eran solo hostiacas de robots que no eras capaz de distinguirlos, que no podías sentirte identificado con ninguno, y que por eso he prescindido de ver el resto. Por eso me sorprende que a la gente le guste.
Hombre, le deben gustar cuando van a estrenar la quinta, con lo cual el tema debe estar funcionando. Hay que decir que las dos primeras contaron con la presencia de la ultra mega sobrevaloradísima Megan Fox.
Más sobrevaloradísima, a mí no está mal.
No. O sea, fíjate, yo prefiero a la chavala de...
No, a mí tampoco me va mucho, pero bueno.
Yo prefiero a la chavala de Ghost in the Shell.
Sí, también.
Sinceramente.
¿La has visto ya?
En todos los... No la he visto. La verdad es que he oído críticas muy malas. Y como tengo que decir que el manga original de Ghost in the Shell me marcó mucho, me gustó mucho más que Akira, de hecho, no he querido...
mancillar su legado.
Claro. Además, a pesar de que la vi, Ghost in the Shell se estrenó en el 96, 97.
El anime, dices.
El anime.
Sí, por ahí, más o menos.
Pues yo la vi un año o dos después, porque en el 96 tenía 12 años y todavía no había llegado al anime, pero sí, con 14, 15 años vi el anime y me marcó mucho, me gustó mucho más que Akira, que la había visto un poquito antes, y eso, no he querido perturbar el recuerdo, a pesar de que Scarlett Johansson es un reclamo, sin duda alguna, importante, bastante más que Megan Fox para las primeras películas de Transformers. Es decir, que Megan Fox después se enfadó con el director y productor de Transformers, Michael Bay, y se echaron los
trastos a la cabeza.
Sí. Y también protagonizó en las primeras películas, no sé si sigue estando, un tipo de nombre impronunciable, algo así como Shia LaBeouf.
Ah, ese es el que hizo de del hijo de Indiana Jones en la última, ¿no?
Es posible, sí, pero si tienes nombre de actriz porno, es difícil que la gente recuerde tu nombre durante demasiado tiempo. Pero lo más fantástico de todo es que en la cuarta película, y creo que también en esta quinta, han tomado como protagonista, y por lo menos en los anuncios de la cuarta película en televisión no decían absolutamente nada, lo cual es sorprendente, el protagonista es Marky Mark, ni más ni menos que Marky Mark.
Mark Wahlberg.
Ahí está, Mark Wahlberg. Pero lo curioso es que anunciaban, los anuncios de esta última película no la he visto, pero la anterior película, recuerdo que era Transformers, la extinción de los procesadores, como demonios se llamase. Y salía Marky Mark pegando tiros y yo le dije a mi señora, oye, ¿ese es Marky Mark? Y me dijo, sí, es Marky Mark. ¿Te has fijado que en el anuncio no promocionan a Marky Mark? Pues supongo que las nuevas generaciones a lo mejor ya no conocen a Marky Mark.
Para los que sean jóvenes millennials que nos escuchan y no saben quién era Marky Mark, que quede claro que estamos hablando del actor Mark Wahlberg, hoy conocido como respetado actor Mark Wahlberg, pero quiero decir que en esa época...
Respetado tampoco demasiado, pero
bueno. A mí me parece que es un buen actor, ¿eh? A mí no me parece que lo haga nada mal. Y que está, joder, ha participado en bastantes pelis importantes.
Ha participado en muchas pelis importantes.
Pero bueno, en los 80, en la época misma de la que estamos hablando, de que ocurrieron los Transformers, él era un rapero con unas pintas bastante ridículas que se hacía llamar Marky Mark and the Funky Bunch.
¿Y qué anunciaba los calzoncillos de Calvin Klein?
Cierto, sí, porque lo que es cierto es que siempre ha estado mazas.
Sí, siempre ha estado mazas. Y según cuenta la leyenda, tiene un pene de unos 20 y tantos centímetros.
Eso ya no había
aunque,
profundizado tanto.
Aunque cuando protagoniza, probablemente esta sí que es su mejor película y ahí sí que lo hace bien, cuando protagoniza, hablamos de ella en nuestro especial porno, Boogie Nights... Uh-huh. El pene, que aparece solamente un momento y solamente al final, y se ve que es un enorme, enorme pene. También dicen las malas lenguas que era una prótesis, que era una subpene, de verdad. Sí. Con lo cual, tanto pene y al final tiene que ponerse una prótesis.
Igual no querían enseñarlo. Igual, no sé, yo qué sé.
A ver, si tienes un pene de 20 y tantos centímetros, lo enseñas. Si tienes uno de 2 y medio, como nos pasa por aquí,
o sea,
pues,
por no. Es lo que te iba a decir, por eso nunca te lo he visto, ¿no?
Ahí está. Vale. Yo nunca me lo he visto porque no tengo microscopio en casa.
Bueno, cambiemos de tema. Después de hablar de Transformers, vamos a hablar de una serie que a ti sé que te gusta especialmente, así que también va por ti, José.
¡Yu!
¡Por el poder de Grayskull! ¡Ya tengo el poder!
Qué gran sintonía, qué gran serie, qué gran todo.
Sí, sí, y gran, el propio He-Man era bastante grande, sí.
Era bastante grande, sí, no sé, esa extraña, espeluznante y maravillosa mezcla entre space opera con movidas de los bárbaros, con cosas, yo creo que sí, que eso sí que es una cosa que solamente se puede dar en los 80, que no... No tenía. Yo cuando la gente habla de la movida y tal, de los 80. No, el movimiento cultural más importante de los 80 fueron, sin duda alguna, las películas de aventuras y las series con temáticas absurdas. Y Masters del Universo, probablemente, evidentemente, como serie que nace para dar promoción a un artículo comercial, como es un juguete, tenía que ser absurda. Pero los niveles de absurdo y fantasía maravillosa de los Masters del Universo rozan la perfección o la sublimación, o llámalo como quieras.
Sin duda. Además, curiosamente, o sea, en este caso sí es cierto que era un para dar a conocer también una línea de juguetes y tal, pero en este caso originalmente ni siquiera dicha línea de juguetes iba a ser esa línea. O sea, eso al final lo tuvieron que improvisar porque por lo menos se rumorea, no está confirmado, que originalmente lo que querían hacer era una línea de juguetes de Conan.
Así es, esto lo comentamos, si no me equivoco, también cuando hicimos el programa de series de animación de los 80. Uh-huh. Hablamos eso de que los Masters del Universo iban a ser los muñecos de las películas de Conan, pero que el presidente de Mattel vio las películas de Conan muy poquito antes, cuando los muñecos ya estaban en general fabricados y tal. Y el presidente Mattel vio las películas de Conan y dijo, ¿pero qué es esto? Que esto es muy violento para los críos y tal. Y bueno, pues sacó una especie de super...
Hombre, cuando menos el diseñador...
Sexuales de espacio.
O sea, el diseñador, cuando menos, se inspiró bastante, sobre todo en la estética de He-Man, porque al fin y al cabo es un tipo con taparrabos y con el pecho de... O sea, en He-Man se inspiró en Conan. Pero por eso, porque la única diferencia entre Conan y He-Man realmente es que va uno moreno y otro rubio. A los dos con taparrabos y a pecho descubierto. Sí. A pecho palomo, ¿eh?
Eso, o que como estábamos discutiendo ayer, cuando estaban haciendo el brainstorming ahí en Mattel en los 80, pues dijo el presidente, a ver, tenemos que sacar un juguete, que estamos muy mal, estamos en números rojos, tenemos que sacar un juguete que lo pete. Y uno de los que estaban ahí, algún directivo de tal, dijo, a ver chicos, a mí si me dejáis dar una idea, yo creo que unos chicos súper musculosos con taparrabos de piel van a funcionar súper. Y bueno, la verdad es que funcionaron. Yo tenía un montón, tengo que decir que los heredé casi todos, que no eran míos directamente, y los heredé casi todos, pero tenía, pero porrones y porrones y porrones.
Master del Universo, hubo mogollón de... O sea, bueno, primero salió las figuras de acción y en paralelo, curiosamente, este es uno de los casos en los que salió de la mano justo el cómic, porque los primeros cómics de Master del Universo venían en los propios muñecos. Uh-huh. O sea, venía un muñeco acompañado de un mini cómic.
Mira qué bien pensado.
También un mini cómic que yo solo lo recuerdo, lo que pasa es que yo como casi
sí,
no tuve...
Sí, yo también lo recuerdo. De hecho, uno de los pocos Master del Universo que sí me... regalaron o compraron o tal, era los robots estos chungos del otro malo que no era Skeletor.
Del Hordach.
Uh-huh. Los robots estos de Hordach que tenían un botoncito en la mitad del pecho, que dabas al botoncito y se desmontaba el robot entero. Y que generalmente no aguantaba en pie. Y esos robots venían venía el muñeco con un pequeño cómic sobre cómo He-Man se destruía 4 millones de robots. Uh-huh. Esos.
Generalmente eran en esos mini cómics, pues te contaban un poco la historia de ese personaje en el universo...
Pues este era el personaje más loser de la historia.
Sí, no. A la mayoría... O sea, ayer estuvimos hablando sobre esto y vimos que la verdad es que las ideas para crear alguno de estos personajes eran de lo más random que te puedes echar a la cara. O sea, porque eran, pues, ¿qué puede hacer este tío? Pues yo qué sé, tiene un puño muy grande. Pues le ponemos un puño muy grande.
Yo tengo el del puño muy grande.
Se llama Puño Man.
No recuerdo cómo se llamaba, ya, sí, pero yo tengo el del puño muy grande. Lleva una barbaza, ¿eh? Los modernos les gustaría tener la barbaza.
Era un poco rollo Zangief, ¿no? Zangief con un puño tocho, más
sí,
o menos.
Sí, bueno, yo le veía un poco más así como a Kirk Douglas en Espartaco. Con el pelo peinado para atrás, una especie de barba en la escena que le preguntan si le gustan los caracoles o las...
o las chirlas.
O las chirlas. Y con el puño gordo, de hierro.
Ciertamente.
Como bien. El personaje de Marvel, ¿no? El puño de acero, el rey del fist fucking.
Que por cierto es malísima la serie.
Sí, es muy mala la serie.
Muy mala. A mí me decepciona enormemente.
No está hecha por los mismos que hicieron Daredevil.
No. Mm. Y la han cagado. O sea, yo creo que la han querido hacer un poco para todos los públicos. Y cacota. Pero bueno, ya lo hablaremos en otro momento. Bien, la serie de muñecos, la primera serie de muñecos de Master del Universo. Porque, o sea, era conocido, el personaje principal era He-Man, ¿no? Uh-huh. Que era este machote rubio tal, que era el príncipe de ¿cómo se llamaba? ¿Dónde era? De Grayskull, ¿no?
No, Grayskull es el castillo donde está la...
El príncipe de Eternia.
Eso.
Exacto. Que realmente tenía una personalidad en la que era un tipo normal, entre comillas, que era el príncipe Adam, que cuando invocaba el poder de Grayskull con su espada, pues se convertía en He-Man.
Así es.
Que también tenía su hermana gemela, que era She-Ra, la princesa del poder. Esta serie de muñecos salió en el año 1982. Obviamente de la mano los minicómics estos que venían con los juguetes. Uh-huh. Pero luego, en 1982 también salió una serie de cómics editada por DC Comics. La verdad es que la vida editorial de los cómics de Master del Universo...
Ninguno.
Yo creo que debo tener alguno por ahí. La vida editorial de los cómics de Master del Universo es bastante curiosa porque han pasado por todas las editoriales gordas.
Curioso.
O sea, entre el 82 y el 83 publicaron en DC Comics. Entre el 86 y el 88 en Marvel. Entre el 2002 y el 2004 en Image. En el 2011 en Dark Horse. Y en la actualidad están publicando otra vez en DC.
Toma ya.
Cómics de
los Master, ahí ahora mismo Universo. Sí. De los Master Universo.
Lo que pasa es que aquí no se publican, pero en Estados Unidos sí.
Uh-huh.
O sea, de hecho la mayoría de las franquicias de personajes, de cosas de estas, funcionan muy bien en Estados Unidos.
¿Qué cosa tan curiosa?
O sea, hay editoriales como Dark Horse que están especializadas en franquicias, que siempre han sido los que han publicado los cómics de Aliens, Depredador, Terminator, tal.
Sí, pero era un poco diferente, ¿no?
No, o sea, realmente siempre han publicado franquicias y de hecho Dark Horse también ha publicado.
Ya, pero quiero decir, los famosos cómics de Dark Horse, de Alien, Depredador, etcétera, etcétera, si bien estaban orientados más o menos de la misma forma, dan a conocer una o ir a la par de una serie de películas y luego también tal, iban orientados a un público bastante más adulto.
O sea, no era tanto explotación de la franquicia tal.
O sea, yo recuerdo algunos de los cómics de Alien. Si te los días después de comer, te podías pasar mal, ¿eh?
Sí. O sea, el enfoque era diferente.
Depredador, pero... a lo mejor no tanto porque era más más Kiss, más naif, tal, pero Alien, a muchos niveles, Alien tanto a nivel guión como a nivel estético, podía llegar a ser bastante adulto.
Los cómics de Master del Universo obviamente siempre han sido más, un poco más naif, un poco más de aventuras y tal, pero bueno, hay algunos que no están mal. De hecho, uno de los últimos hitos así que había anunciado era un crossover Master del Universo Thundercats.
Bueno, no falta que hablemos del resultado, evidentemente ya sabemos
no lo he leído. O sea, le he visto la portada del primer número.
Iván, tío, pues el leono. Tiene una melenita.
Yo creo que todo tiene pinta de historia de amor.
Evidentemente.
Pero también tiene gatitos al final.
También, cuando ha pasado por el universo de DC, Master Universo también ha tenido épocas de interactuar a veces con personajes de la casa, aunque siempre... Generalmente no es tanto como Marvel el rollo este de lo meto con calzador a mis personajes importantes, tal, sino que una vez se hizo un crossover, no sé si fue Master Universo Liga a la Justicia o algo así. Ajá. Pero como cosa puntual, o sea, siempre ha tenido su propio universo muy definido. Por otra parte, las series de, o sea, la figura de acción iban de la mano, obviamente, de la serie de televisión, que es la que nosotros también hemos visto mucho. La primera de todas fue la de He-Man y los Masters del Universo, que es la sintonía que hemos escuchado, del año 1983 a 1985. O sea, que duró bastante menos que Transformers, por ejemplo.
Tengo que decir que yo la debí ver entonces en alguna reposición, claro.
O sea, en España se han repuesto 80 veces.
Sí, y se publicaron en beta.
Hostia. Uh-huh. Luego también estaba la serie de She-Ra, la princesa del poder, la hermana de He-Man, que esa fue del 85 al 87. Luego, más adelante, que igual también viste tú esa, habían unas nuevas aventuras de He-Man, que fue del año 90.
¿Pero esos eran los He-Man que ya eran canijos?
¿Cómo que eran canijos?
A ver, hubo dos épocas, entre comillas, o sea, dentro de la época, digamos, clásica, de los muñecos altos, con pocas articulaciones y ultramazados, hubo varias líneas, en las cuales, bueno, pues estaban los He-Man y el esqueleto antiguo, y iban evolucionando, avanzando, y iban sacando diferentes modelos. Y luego hubo otra, no sé si a principios o a mediados de los 90, donde los He-Man decrecieron en tamaño, se pusieron al tamaño de un Madelman o algo así.
Ah, pues eso no la recuerdo yo.
Sí, se pusieron del tamaño de un Madelman.
De un Madelman de los modernos, no de los antiguos. Porque
claro.
Madelman antiguo es
de un Madelman de los modernos, de los de 15 centímetros, no sé, más o menos, ¿no? Unos 15, 20,
sí, 15,
16 centímetros. Enflaquecieron bastante, se pusieron más rollo espacial de lo que habían llegado hasta ese, de lo que habían llevado hasta ese momento. Hubo una serie también a la par. Entonces no sé si ya fue esta serie o sería un poco más.
Pues no sé si sería esa, la de los 90, o luego la que hubo en el 2002.
Muy reciente, me parece.
Puede ser la de los 90. Aparte de esto, hubo...
Y sí, cambió completamente los...
No, de hecho, yo me acuerdo de muñecos de los nuevos, porque de los pocos muñecos de Master Universo que yo tenía, tenía uno de los nuevos, que era uno que pegaba patadas, y eran bastante...
Yo no, yo había sido de la colección clásica, y cuando llegaron estos nuevos, me pareció fatal.
No molaban, me lo regalaron. En fin, aparte de eso, ha habido películas de animación variadas y... La película de imagen real. Por favor.
Qué hito.
Con Dolph Lundgren. O sea, es que...
Los oyentes que nos escuchéis y bueno, estuvierais con una edad infanto-adolescente en aquellos 80, recordaréis sin duda... O sea, yo recuerdo cómo todos los colegas del edificio, todos los chavales del edificio, quedamos para ver la película porque a uno por su cumpleaños le habían regalado la puta cinta de los Masters del Universo. Y quedamos todos en su casa... para ver, pues eso, que tendríamos, yo que sé, 8 o 9 años, y quedamos todos para ver la película de los Masters, y no recuerdo nada más horrible.
Yo recuerdo, bueno, o sea, yo la fui a ver en el cine, la película es del año 1987, y la protagonista...
Pues sí, entonces yo tenía 8 o 9 años, pero yo tenía 8 o 9 años a primeros de los 90, pues sí, supongo que alguien le habían regalado la cinta.
La protagoniza nada más y nada menos que Dolph Lundgren, que es el puto amo de las películas de bofetadas... Que luego es un personaje muy interesante, no sé si has leído algo sobre él.
Sí, bueno, creo que es físico, si no me equivoco, o astrofísico.
Sí, es súper dotado, es doctor en física y...
Pero bueno, oye, evidentemente, yo si tuviera que elegir entre estar dando clases de astrofísica y repartiendo bofetadas del 3 al 4 en Hollywood, elegía repartir bofetadas del 3 al 4.
Hombre, está claro, y seguro que gana mucho más pasta que como astrofísico.
Evidentemente, y se lo pasa mucho mejor.
Esta película entra dentro de otra de las grandes historias que trataremos algún día, que es la productora Canon Films, esa loca productora que hizo alguna de las películas más descacharrantes de los años 80 y 90, hasta hundirse en la miseria más absoluta. Y esto fue pues uno de esos proyectos absurdos que hicieron y que realmente pues seguramente funcionó bastante en su momento.
La verdad es que a nivel cine, ya te digo que no te lo puedo decir, a nivel VHS Videoclub, uh-huh, lo debió petar, pero sí, requete petar, porque ya te estoy diciendo que nosotros 4 o 5 años más tarde del estreno quedábamos en casa de un colega porque le habían regalado la cinta de los Masters, uh-huh, y la veíamos, y la veíamos.
Yo la recuerdo como un truñón, desde luego.
Era bastante mala. O sea, yo recuerdo que en aquellos tiempos no tenía mucho criterio cinematográfico. No tengo todavía demasiado, pero algo más que cuando tenía 8 o 9 años. Y me pareció un mondongo increíble. Además, sí que es cierto que los Masters habían tenido ese pequeño... Que eso, que mucha gente no recuerda, pero habían tenido ese pequeño relación espacial, ¿no? Tenía un rollo espacial, realizaban, uh-huh, un planeta y... Sí. Y no sé
era,
qué.
Era un rollo mezcla entre...
Pero la peli habían querido...
Sí, y brujería y rollo cósmico, ¿no?
Pero la peli, supongo que como había petado la Guerra de las Galaxias, pues le quisieron dar una movida más la Guerra de las Galaxias, porque salió un personaje que era como Yoda, cutre.
Sí, pero ese le crearon, para por lo visto, para la serie de animación. Uh-huh. O sea, antes en los cómics y tal no aparecía y le crearon para la serie de animación. Era el orco este, ¿no?
Sí.
Así que era como un duendecillo que flotaba.
Como un duendecillo que flota. Y sale ahí en la peli, y luego en la peli también hay pistolas ametralladoras super locas, que eso sí que era muy escasa, de vez en cuando salía algún láser.
Sí, pero generalmente eran más espadas y porras y cosas.
Pero sí, eran más espadas y porras y no se le dieron un rollo muy...
Me acuerdo que había un muñeco que era karateka, que no pintaba una mierda ahí en medio. No me acuerdo cómo se llamaba, pero era una que era karateka.
No recuerdo. A ver, voy a hacer una recopilación. Voy a hacer una recopilación de todos los muñecos que tenía. A ver, tenía un He-Man y un Skeleton de la segunda oleada.
De los que eran fosforescentes.
El Skeleton fosforescente lo tenía. No, pero tenía el He-Man y el Skeleton de los que tenían una especie de eje en el torso. Uh-huh. Entonces tú girabas el eje y movías los brazos arriba y abajo. Entonces, uh-huh, ambos dos tenían unas armas que les acoplabas en los brazos y hacían. Tengo que decir que Skeleton llevaba con una especie de guantes con unas uñas muy largas y entonces te arañaba. tenía al barbudo del puño de acero. Uh-huh. Tenía a un negro. Que tenía una...
¿Que era su poder era ser negro?
Probablemente, pero debajo no le podías levantar el taparrabos, lamentablemente.
Mierda.
Y llevaba una especie de cacharro arma que tenía como un gatillito. Tú le dabas y salían como dos pinzas.
Ah, me suena.
Y cogían cosas.
Me suena, sí. Un arma letal.
Tuve durante una temporada, lo que pasa es que me gustaba mucho y luego se lo regaló un colega. Le dije, toma, este para ti. Él, que era una especie de nano que iba con una... ruedecilla,
eso no me acuerdo,
que tenía un cuello que lo metías para adentro y lo disparaba.
Ah, vale, sí.
Que molaba un montón, que solamente tenía pues eso, los brazos, la rueda, uh-huh, el esqueleto que brillaba, como ya he dicho, el que se pegaba a las paredes, bueno, a las paredes,
el Ventosa también tenía un poder espectacular,
poder pegarse a los cristales. Tengo que decir que el bicho molaba. O sea, el bicho era muy...
Hombre, tenía una boca
claro,
que le cabía un trasatlántico.
Con esa boca pues podías acosar ahí a todos los personajes. Claro.
Y con eso han tenido más connotaciones homoeróticas. Porque se debía succionar.
Era uno muy pequeño eso.
esto lo pienso ahora.
¿Qué más? Tenía también al peludo de Ordach. Sí. El bicho que era peludo con garras. El robot que se desmontaba y un par más, pero no recuerdo quiénes eran. Ah, tenía el triceratops. Cuando se pusieron de moda los dinosaurios, Master Universos, ya lo comentamos en la serie de los 80.
Se adaptó.
Y este Skeletor tenía un tiranosaurio que se le abría la tripa y lanzaba unas especie de bolas de pinchos. Y He-Man tenía un triceratops, que era el que yo tenía, que tenía unos cañones montados en los cuernos.
Yo solo tuve muy poco, como decía. Y bastante cutres, además. Tenía uno que era uno de la segunda generación que salió ya, que era un meteorito, un tío que se convertía en meteorito.
Bien.
Sin más. Tenía ese ya de los modernos que pegaba una patada, nada más. Y luego un He-Man que tenía un gimmick de estos, que era en el pecho, le dabas y le aparecían como...
Sí, ese era el más, en mi generación por lo menos, fue el más valorado.
Bajando,
y yo ese nunca lo tuve. Y yo recuerdo que los coleguitas del cole... casi del jardín de infancia, porque estaba ya hablando de 6-7 años, se lo traían. El que lo tenía se lo traía al cole y ¡ay, que tengo el He-Man que le cambia el pecho! Y era como el más tal. Y
como que le aparecían rayajos, ¿no? Cuando le daban le aparecían
claro,
como
tenía el pecho bien. una vez, le dabas una vez, se cambiaba y tenía el pecho un poco dañado. Y le dabas una tercera vez, y o sea, una segunda vez, y salía un tercer pecho con ya el, la pechera completamente destruida. Y sí, había un He-Man y un Skeleton.
Ah, el Skeleton no lo vi, el He-Man era el...
Sí, lo sacaban todos a pares. Cada vez que sacaban un He-Man, sacaban el Skeleton que hacía... Que hacía lo mismo, tenía que tener al bueno y al malo, ¿no? Porque si no, ¿con quién, contra quién iba a pelear He-Man?
Claro.
Yo tenía eso, los que movían los bracitos arriba y abajo. Que eso, He-Man llevaba una especie de... Era una arma muy rara, pero muy bien pensada para el mecanismo del, del muñeco. Era una especie de boleadoras atadas a un palo. Entonces, claro, cuando He-Man movía los brazos arriba y abajo, las boleadoras giraban. Y molaba un montón. Y Skeleton llevaba las, los guantes con las... O sea, hay que decir que como niño pequeño eran muy acojonantes, porque eran unos guantes de estos acorazados con unas garrazas ahí. Pero lo ves ahora y dices, era un tío que arañaba. O sea, que su este de luchar a arañar.
Yo como siempre tengo que hacer mencionar que siempre ha sido mi muñeco favorito como concepto, aunque nunca lo hubiese deseado tenerlo, pero lo tenía algún amigo mío y lo padecía, que era Stinkor.
Ah, sí, sí, Stinkor, sí, sí. El muñeco que apestaba. De hecho, ayer estuvimos haciendo una pequeña recolección y la gente que tenía Stinkor lo recuerda muy vívidamente.
Sí, sí, de hecho Laura, nuestra amiga Laura de la librería Twin, nos decía que ya lo tenía en la terraza,
porque no podía tenerlo en la habitación. No podía tener la habitación. Yo tengo que decir que gracias a Dios no lo tuve.
Bueno, pues vamos a hacer una pequeña pausa musical, vamos a poner un tema de los Oldians y seguimos después de la pausa. Vamos a escuchar Same Old Song. Ahí están, The Oldians.
With a lot of plans for the two of us, but no, 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 now it looks like you're ready to go. You know that I don't need that much to fall in love with the brand new eyes. I don't wanna hear that same old song no more. Searching all night long, how can I make it? Looking only for the way to surprise you, how can I do? But now you're on your plans to leave the town and lend your love to another man. I don't wanna hear that same old song no more.
Los profesionales en Radio Enlace 107.5.
Bonita, bonita interrupción musical. La verdad es que este disco, el último que tienen publicado hasta la fecha, Los Oldians Out of the Blue, se titula, sacado con el sello Liquidator, merece mucho, mucho, mucho la
gran
pena.
Gran disco, gran banda en directo también. Pues seguimos, la verdad es que nos queda poco tiempo, así que...
Y nos quedan muchas series y muchos muñecos.
Tendremos una segunda parte de este programa, visto las circunstancias. Siempre nos come el tiempo, es un horror.
Sí, yo creo que ya tenemos que plantear todos los programas en dos, en doble.
Pues sí, ya te pasó.
O eso, o comprarle otra hora al enlace.
Bueno, comentar como curiosidad, bueno, que muchas franquicias ahora mismo las están publicando, sobre todo, aparte de Dark Horse, que siempre ha sido una de las editoriales que más franquicias ha publicado. También IDW y Boom están publicando un montón de franquicias. De hecho, las nuevas series de J. Joe, las nuevas series de ¿quién era? De Thundercats, de personajes así, están publicando estas editoriales. Y como curiosidad, un cómic que seguramente nunca se publicará aquí y que lo voy a pedir a Estados Unidos, es una franquicia que ya es darle una vuelta de tuerca, que es la adaptación al cómic de un juego online para móviles, que es el World of Tanks. ¿Vale? Es un juego de estos masivos en red para móviles y tabletas, para Android, que es de batallas de tanques, que como juego mola, pero han decidido hacer una adaptación al cómic. ¿Y quién la ha hecho? ¿En manos de quién ha caído? ¿Tú quién crees?
De Garcenis.
Garcenis y Carlos Ezquerra.
Increíble.
Así que eso.
¿Se ha prestado a ello Garcenis?
Sí, pues, hombre, es que seguramente habrá hecho lo que le haya salido los huevos. O sea, hacer cómic de tanquistas. Para él
hacer cómic de tanquistas está muy bien, pero Garcenis siempre ha tenido. Ese rollo de que no le mola cuando le encasquetan una y cuando le encasquetan ya directamente una movida que viene desde los videojuegos.
No, hombre, yo supongo que si le han dicho toma esto y haz lo que te dé la gana, pues ha dicho
no, claro, se le han dado libertad creativa total, han dicho pues vale, como si viene un videojuego, como si viene de...
Así que ya lo pediré a Estados Unidos y ya te lo enseñaré, pues vale, seguro que merece la pena.
Yo voy a Nueva York en breve, así que sí.
Ah, pues igual te lo encargo directamente. Es verdad, tenemos que hablar luego. Bueno, antes de terminar, un personaje muy poco conocido en este país, pero que para mí es un recuerdo de infancia espectacular. Es
un metrosexual también.
También, porque era un tipo grande y plateado. Era Rom, el Caballero del Espacio. Un personaje que surgió en el año 1979 a raíz de unos robots, unos juguetes de robots, que de estos era como el juguete super moderno, ¿no? Un robot con lucecitas en los ojos y que mueve los brazos y que hace cosas, ¿no? Y dice cosas. Entonces, pues como que a Hasbro le gustó mucho, cogieron la idea y fue una de las primeras series en las que decidieron lanzar, apoyarla de una de un producto transmedia, como se llama ahora, que en este caso era un cómic, ¿no? Y se lo encargaron a Marvel. En el año 1979, en diciembre del 79, surgió el primer número de Rom, Caballero del Espacio, guionizado por Bill Mantlo y dibujado por Salvus Zema, que probablemente sea un... O sea, a mí es un dibujante que no me gusta especialmente, pero es el típico dibujante solvente que lo ha hecho todo. O sea, que es el típico que ha hecho... Bueno, fue muy, muy famosa su época en Hulk, que estuvo como 10 años haciendo Hulk o algo así. Y es un dibujante que pone a todos los personajes con cara como de estar estreñidos, pero que es solvente, es un tío muy solvente. O sea, en comparación con su hermano John Buscema, que es uno de los grandes dibujantes de Conan, sobre todo, pues el Buscema es un poco más mediocre, pero es el típico tío que te funciona, que te saca el curro adelante. Pues esa serie de Rom fue uno de los primeros personajes que se metió en el universo Marvel, porque además esto lo metieron en el universo Marvel a saco. Ajá. Directamente, y que
no me le digas más, le cayó Spider-Man en un
sí, en uno de los primeros números apareció Spider-Man. Obviamente. Y la verdad es que era un personaje, es que era un muñeco que era un robot de mierda. Entonces directamente se lo inventaron la historia desde cero en Marvel. Y entonces crearon un mundo que era otro planeta, que en el que les estaban atacando una civilización que se llaman los fantasmas espaciales, ¿no? Esos fantasmas espaciales eran muy malos, muy malos, y querían destruir ese planeta. Entonces reunieron en ese planeta un conjunto de voluntarios a los que convirtieron en cyborgs para luchar contra los fantasmas espaciales, ¿no? Entonces Rom fue el primero de los caballeros del espacio, al que le dieron un arma definitiva para luchar contra los fantasmas espaciales, y a través de su ejemplo pues muchos más voluntarios se sumaron a las filas de los caballeros del espacio para luchar contra los fantasmas. El planeta se llama Galador, ¿no? La premisa además era que les hacían cyborgs, pero que los órganos que les quitaban las partes orgánicas de su cuerpo, las conservaban criogenizadas para que cuando se venciese a los caballeros a los fantasmas espaciales les volviesen a convertir en humanos.
Pensaba que se las convertían en salchichas y se las daban para que se las comieran con la familia o algo.
Bien, entonces, ¿qué ocurre? Que estos caballeros del espacio luchan contra, como en la historia de esto, ¿no? Uh-huh. Consiguen prácticamente arrinconar a los fantasmas espaciales en su planeta, y cuando están a punto de destruirlos, al final, por un error, los fantasmas espaciales consiguen huir y se distribuyen por el universo. Entonces, los caballeros espaciales tienen que vagar por el universo buscando a los fantasmas espaciales que quedan para eliminar esa amenaza del mundo. Y Rom llega a la Tierra, ¿no? Entonces ahí es donde entronca con el universo Marvel. La serie, la verdad, es que estuvo muy bien. Los muñecos, además, cayeron en el olvido absolutamente, porque por lo visto se hicieron de muy mala calidad para abaratar costes y tal. Pero en cambio la serie tuvo entidad propia y funcionó súper, súper bien. En España se publicó, y yo recuerdo haber leído cómics de Rom de Vértice, publicados por la editorial Vértice. Y los recuerdo con mucho cariño. O sea, yo creo que me los dejaba un vecino mío, el Juanín, que tenía chiste, él lo llama, el andaluz, y lo llamaba chiste a los TV. Y, ¿te presto los chistes? Sí, sí, préstame los de Rom. Y molaban que te cagas. La verdad es que era un rollo, pues eso, muy espacial, el tío era un tío tocho, plateado, con la pistola, el nulificador ese que tenía, y molaban todo. Y funcionó muy, o sea, y de hecho Rom está considerado como es un personaje de Marvel, o sea, que está dentro de la continuidad Marvel corriente. La serie, pues como decía, en España se publicó entre el 81 y el 83. Pero en Estados Unidos duró bastante más, duró unos 70 números o así. Y también tuvo crossovers con un montón de series, de personajes, porque de hecho al formar parte del universo Marvel, pues interactuó bastante con los personajes. Es una serie que hoy en día es prácticamente imposible conseguir. Bueno, se podrán conseguir cosas de Vértice antiguas, pero yo creo que deben ser de las cosas así que están más revalorizadas. De americano seguramente será incluso más fácil de encontrar. Y ahora, por lo visto, los derechos de Rom los ha cogido IDW y está empezando a publicar cosas también de Rom.
En este caso no se prevé adaptación cinematográfica.
No, esto ha sido pues un poco... yo creo que IDW estaba buscando nuevas franquicias con las que hacerse y ha cogido Rom y ha cogido Micronautas, otra serie de la que hablaremos el próximo día, que también fue otro cómic mítico en su momento basado en muñecos y que los muñecos se olvidaron y las series funcionaron y se hicieron cosas bastante, bastante interesantes. Uh-huh. Recomiendo que busquéis en internet cositas, seguro que podéis encontrar en digital, cómics de Rom antiguo.
Eso seguro.
Y mola mucho. Y es una cosa, ya digo, muy, muy, muy poco conocida. Como curiosidad, como querían dotarlo de un rollo así como muy tecnológico, el nombre de Rom viene de la Read Only Memory, la memoria de solo lectura de los ordenadores, y el proyecto inicial era llamarlo COBOL. Como lenguaje de programación.
Lo que pasa es que por las mismas fechas los Kobold estaban muy de moda como enemigos de Dungeons and Dragons. Entonces, claro, no le podían poner.
Pero Kobold, esto era Kobold, o sea, el Kobold, el lenguaje
ya,
Kobold.
Ya, suena igual, en el fondo. A ver, si tú eres un tío de Connecticut, vas a decir Kobold y te va a sonar igual.
Comentar que quizá el crossover definitivo de, o sea, vamos, el encuentro con personajes del universo Marvel más gordo de Rom fue encontrarse con el que seguramente es mi personaje favorito de Marvel, que es Galactus. Galactus, el devorador de mundos.
El devorador de mundos.
Y que...
El tío que lleva dentro de una larguísima colección de trajes horteras y chungos en los superhéroes, el tío que lleva el traje más hortera y chungo. Es decir, lo de ponerse un caldero de la basura en la cabeza con unos palos, ¿por qué?
Lo mola todo.
Si eres el tío devorador de... Eres el tío más chungo de todo el puñetero universo. ¿Por qué demonios te pones un cubo de basura morado en la cabeza con unos palos?
A ver, Galactus es Galactus y son sus designios, ¿sabes? ¿Qué puedo decir? De hecho, estuve buscando para que me quería comprar una figurita de Galactus, pero son caras de cojones. Pero da igual, mola mucho. Fricadas variadas de todo tipo, en fin. Pues la semana pasada, o sea, la semana que viene, ¿de qué hablaremos? Hablaremos de G.I. Joe, ¿no? Una de las más gordas. Hablaremos de Micronautas también.
Caballeros del Zodíaco, Saint Seiya. Y luego los herederos más hacia los 90 y los 2000 de todo esto. Las series que ya salieron de forma completamente holística, ¿no? Ya se plantearon como muñecos a la vez que videojuegos, a la vez que serie de televisión, a la vez que juegos cartas, tazos y demás.
Sí, esto es lo que ahora se llama transmedia o esas
sí,
cosas
que ahora se llama transmedia, que lo hace todo el mundo, pero los japoneses fueron los primeros en pensarlo todo a la vez. No vamos a sacar un producto y luego, como mola, sacamos otro producto y le damos... No. Vamos a sacarlo todo a la vez. Esto va a ser una oleada... Como decían aquel capítulo de los Simpson, subliminal, liminal y superliminal.
También, por cierto, ahora que lo pienso, en cierto modo la serie de dibujos animados de Dungeons and Dragons, de Dragones y Mazmorras, también viene un poco de esto. En este caso, más para difundir un juego de rol.
Sí, pero en ese caso es lo que te digo, que todavía eran naif, no estaban los tiburones de las finanzas viéndolo todo, y ahí sí que fue. Había un juego de rol, el juego de rol molaba, triunfaba entre la juventud, y alguien dijo, vamos a hacer una serie de dibujos basada en esta historia del juego de rol para ver si funciona. Pero no sé, yo creo que evidentemente el zapatero de Wisconsin cuando creó Dungeons and Dragons no dijo, vamos a crear un juego de rol y a la vez una serie de televisión y a la vez un videojuego y a la vez no. Cada cosa ha ido saliendo, se ha ido licenciando de diferentes maneras, pero sin embargo los japoneses sí crearon ya ese, o por lo menos yo el primer ejemplo que he visto de eso, de rollo holístico, ha sido por parte de los japoneses, sí. Ha sido un bombardeo en todos los medios y formatos.
Y por eso ahora hay gente por la calle cazando Pokémon. En fin.
Muchos años después de los Pokémon originales.
Esto ha sido todo en esta primera parte del programa sobre juguetes y cómics y series. Nos vemos la próxima semana aquí en Radio Enlace, en el 107.5 de la FM. Esto ha sido todo en Los Profesionales. Adiós.
Adiós. Decir que la semana que viene es Semana Santa.
Ah, bueno, es verdad. Pero la próxima semana no tendremos programa.
Será no hay la programa. Siguiente. Así que la siguiente. Exacto. La siguiente. Estaremos Quique y yo. Tenemos que estar debajo del Santo Cristo.
Sí.
De las espinas chungas. Que somos... ¿cómo se llama la gente que se pone ahí debajo? Es que nos ha salido ahora.
Costaleros.
Eso, costaleros, claro. Porque le faltaba gente y nos han dicho, claro. Oye, que por
nosotros... Vosotros que estáis fuertes.
Ahí está. Y así que vamos a estar costaleando al Santo Cristo de las espinas chungas y no estaremos aquí.
Muy bien, pues hasta dentro de dos semanas. Podéis escuchar el podcast, mientras tanto. Adiós. Riders on the storm, riders on the storm. Into this house we were born, into this world we were thrown. I like a dog without a bone, an actor out and long. Riders on the storm.
Radio Enlace 107.5. ¿Te gusta sentirte libre? ¿Necesitas Radio Enlace?